sino también por unas condiciones en las que pueda realizar, especialmente en invierno, experiencias con las que quiera también dinamizar su visita a su destino turístico. Y creo que en ese target podemos encontrar a un perfil de cliente aquí en el Reino Unido muy útil para mejorar rentabilidad y, por tanto, ahondar en esa idea de calidad.
Y dejando más dinero, claro.
Efectivamente.
Mayer.
López Afonso, buenos días.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Llevamos comentando durante toda la mañana, ¿no? Porque eso de que volvamos a esa cifra récord de 2017, 16 millones de turistas en Canarias, pues nos suscita la reflexión, ¿no? De si necesitamos tantos turistas o lo que nos vendría bien es que vinieran menos y que se gastaran más dinero. La pregunta es, ¿cómo se consigue eso?
Pues yo creo que estimulando bien el mercado. No soy partidario de medidas coactivas, de debates que acaban llevando a la demagogia generalmente. Y creo que sí, tenemos la opción de actuar en el mercado a través de la orientación de la promoción y del producto. En lo que antes comentaba, que estamos ya desde hace años intentando hacer con el mercado británico. Es decir, situar la isla de Tenerife como un destino de máxima calidad, que ofrezca no solamente calidad alojativa, también una oferta complementaria que invite a que el perfil de visitante quiera interesarse por esas experiencias, que esté dispuesto a gastar en ellas y que, por tanto, sea susceptible de dejar más gasto en destino, mejorar con ello la rentabilidad de nuestras explotaciones, asegurar también la estabilidad de empleo turístico y con ello seguir permitiendo que evolucione el destino en inversión también en mejorar espacio público turístico, en renovación en general de infraestructuras turísticas que nos permitan asentar esa idea de calidad para todo el destino, que sea homogénea en todos los destinos municipales, como ya se percibe en algunos, especialmente la planta alojativa de Costa del Eje, pero que todavía no conseguimos en otros ámbitos de Arona, del Puerto de la Cruz, donde tenemos el reto de contribuir desde la inversión pública a mejorar esa idea de calidad y con ello, insisto, volver a atraer a ese perfil que está dispuesto a gastar más en sus vacaciones.
No. López Afonso, ¿en cuántos turistas estaremos, si llegamos a esa cifra de 16 millones en toda Canarias, en la isla de Tenerife, en qué cifra nos moveríamos a final de año?
Con una aproximación así a priorística, estaríamos superando ampliamente los 5 millones de visitantes. Uh-huh. Y eso, evidentemente, también nos situaría seguramente en un registro global de récord para Tenerife.
No. Y esa es la pregunta, o sea, 5 millones de visitantes, más de 5 millones de visitantes, ¿son demasiados para la isla de Tenerife? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, porque estamos todo el día dándole vueltas a esto, ¿no? De la sostenibilidad, ¿son muchos turistas?
Yo creo que no hace falta más para que el destino funcione y para que arroje esos términos de rentabilidad que necesitamos. Pero, evidentemente, mientras no tengamos esas condiciones en todo el destino para ofertar calidad, no podemos desdeñar el número de visitantes. Eso también hay que tenerlo claro. Ese proceso al que yo me refería antes de búsqueda de la calidad es progresivo, tiene que ser paulatino, tiene que involucrar a toda la cadena de valor del sector turístico, pero desde luego tiene que asentarse ya. En esa idea trabajamos desde Turismo de Tenerife, desde el Cabildo Insular, pero desde luego no podemos todavía estar en disposición de diseñar el número. No buscarlo, pero tampoco lo podemos diseñar.
Claro, porque no hace falta, López Afonso, que le explique yo cómo estamos ahora mismo con una declaración de emergencia energética, porque no llegamos a la potencia que necesitamos en la isla de Tenerife, con las depuradoras como las tenemos, con el agua, con la escasez de agua que tenemos, que los agricultores no saben si van a poder. Entonces, claro, uno dice, 5 millones, más de 5 millones de turistas, a lo mejor esto hay que gestionarlo mejor, ¿no? Porque si no, se traducen consecuencias para la isla, ¿no?
Sin lugar a dudas, todo esto que estábamos comentando no tiene ningún tipo de sentido si no viene de la mano de la sostenibilidad. Sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social. Esas tres vertientes tienen que cumplirse. Pero tampoco debe confundirse, en mi opinión, el debate sobre cómo llegamos a esa idea de reducir número para ganar calidad con otros debates como la falta de planificación de nuestro sistema energético, la falta de ordenación adecuada de algunos ámbitos del territorio, que son debates que se pueden tener, lógicamente, pero que evidentemente tienen que tener su ámbito y no mezclarse con el turístico, donde efectivamente hemos tenido un destino de éxito que en muchas ocasiones ha generado una inercia que se ha revelado con el tiempo perniciosa porque ha alterado también luego otros equilibrios, pero yo creo que hay un problema de base que es un déficit de planificación general del crecimiento de las islas que ahora se está evidenciando, entre otras cosas, en el turismo.
Sí, sí, que no se vuelva contra la calidad de los que nos visitan, ¿no?
Ese tiene que ser el objetivo, como digo, pero también ganar calidad en los que nos visitan, ajustar con ello el número y ganar rentabilidad, también facilitará los procesos de reordenación de esos desequilibrios a los que me refería antes. Será más sencillo reconducir el ámbito también de la vivienda residencial y de las oportunidades de alojamiento para los que son residentes ya, también para que en el futuro el sistema viario se pueda planificar y racionalizar mejor, y evidentemente para que garanticemos que los trabajadores que tengan la expectativa en el sector turístico puedan seguir alimentándola, los que ya trabajan en él mejorando su estabilidad y también sus rentas del trabajo, y también los que vengan que puedan tener oportunidades de generar economía en torno al sector turístico donde se produce la actividad turística, y no con una deslocalización que también a su vez contribuye a más desplazamientos en vehículos particulares, a todo lo que ya sabemos en suma que se ha producido en estos años en la isla de Tenerife.
López Afonso es vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. Muchas gracias, López, que sea una feria exitosa para la isla.
Ojalá lo sea así. Muchísimas gracias. Aquí estaremos encantados de contar.
15 minutos ya.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Lunes 6 y martes 7 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con la World Travel Market de Londres, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Más Palomas, Costa Canaria y Livo Hotel Group.
Bueno, son las 18 minutos ya, para ser más precisos, y con la temperatura que tenemos en Londres, sabe un bocadillito de Montesano, Daniel, ¿no?
Hombre, si me lo traes, se agradece, ¿eh? Uh-huh. Montesano aquí, hay que buscarlo a conciencia.
La verdad es que 8 grados, ¿no?, cuando salían esta mañana del hotel.
Sí, 8 grados, y me marcaba que vamos a tener máximas de 13 durante todo el día, así que hay que...
O sea, que la cosa no va a calentar mucho más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, nosotros tenemos la suerte de que siempre nos vamos con los loncheados de Montesano a todos lados, y eso pues nos ha salvado más de una ocasión, ¿no? Porque hay sitios que hemos hecho nuestros programas que vete a saber dónde está el punto de restauración más cercano. Pero no solamente tenemos esa suerte de llevarnos loncheados a todas partes, sino que tenemos la suerte de que la fábrica está aquí en Canarias y eso nos garantiza la máxima frescura, el máximo nivel de frescura. A la hora de elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco. Y nos vamos a Arona, Daniel.
Nos vamos a Arona Mayer con la presidenta del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Onda. Sil, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días. Pues aquí, pues la verdad es que asombrados, porque sí es verdad que nos toca aquí sol, lluvia, etcétera, y tenemos la lluvia allí en Arona, y aquí en Londres tenemos un sol. Hemos traído el sol desde Arona a
cuando salieron ayer estaba lloviendo. Bueno, la verdad que llama la atención, ¿no? Pero bueno, sabemos que esa lluvia en Arona tiene los días contados, afortunadamente, y el turista británico, pues cuando llega no se lo puede.
Exacto, o sea, teníamos que estar aquí, obviamente. precisamente porque bueno, tenemos un gran porcentaje de nuestro público, nuestro visitante es británico y tenemos que cuidarlo mucho y estar siempre presentes en estos lugares tan, tan relevantes.
Le preguntábamos antes a la concejala de ADEGE, ¿el reto está en mejorar la accesibilidad en las playas y en las zonas
por
de baño?
Por supuesto, bueno, Arona de hecho hizo una gran tarea hace algunos años en tema de accesibilidad y yo creo que una de nuestras tareas volver a retomar esa actividad y mejorar la accesibilidad en nuestro entorno.
Mayer.
Sí, Dacil León, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy buenos días, pues aquí en Londres pasando un poco de calor, fíjate, es curioso.
Pero eso dentro, ¿no?, de la feria, porque fuera...
Sí, dentro no, y fuera incluso, yo venía ¿sí? con el abrigo en la mano, porque, bueno, aparte lleva uno chaqueta, pero hace un tiempo estupendo, la verdad es que teníamos mucha suerte.
Pues eso no nos ayuda, ¿eh?, eso no nos ayuda, porque lo que nos ayuda es que tengamos frío.
No, estos son dos días... Yo ya he mirado la aplicación y ya a partir del miércoles va otra vez aquí la nubecita pertinente.
Sí, 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 que pasen frío para que sigan ahorrando de donde no tengan y vengan a Canarias, que afortunadamente parece que siguen poniendo por encima de todas las vacaciones frente a subidas de hipoteca, frente a inflación, a devaluación de la moneda. Ellos siguen reservando su dinerito para venir a Canarias.
Sí, por supuestísimo. Yo creo que además tenemos ese público... que ya no solamente es que va incrementando cada año, es curioso porque cada año seguimos generando atractivo en nuestro destino, pero bueno, yo entiendo que siendo un turista además repetidor en Arona, en Canarias en general, pues yo creo que debemos cuidarlo mucho.
Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué desafíos tenemos? O sea, cuando hablamos con los turistas que se quedan en Arona, en esas encuestas que realizamos, ¿qué nos piden que no tengamos ya?
A ver, respecto a lo que es el turista británico, sí es cierto que es un turista que busca básicamente, sobre todo, sol y playa, tenemos una infraestructura hotelera también que es muy atractiva y tenemos un ocio pues también que para ellos genera un atractivo adicional. Pero tenemos que hacer lo posible por tratar de impulsar esa actividad turística también se genere un poco más en lo que es nuestra parte comercial, gastronómica, nuestra zona natural. Yo creo que tenemos un gran atractivo en otros segmentos que tenemos que saber venderlo y promocionarlo correctamente para que esa riqueza que se genera en el municipio por parte de este turista pues también llegue a otros estamentos.
No. Bueno, desde luego hay que mimar mucho a los británicos porque suman uno de cada tres de los que nos visitan, ¿no? Cualquier resfriadito de los británicos nos podía hacer mucha pupa.
No, a ver, yo sí es cierto que en Arona, por ejemplo, es casi el 50% del turista que estamos recibiendo, con lo cual, ya te digo, es un público que tenemos que cuidar muchísimo y lo que yo creo que el reto es ese, que no solamente nos quedemos en ese sol y playa y esa magnífica infraestructura hotelera de que disponemos, sino también que se genere un poco más de feedback con el resto de economía del municipio.
Uh-huh. Bueno, Dacil, una cuestión que también nos ocupa es la de conseguir que esos británicos salgan de los hoteles, se vayan a nuestros restaurantes, se vayan a nuestras tiendas, a nuestras peluquerías, a todo, y ese dinerito se distribuya mejor, ¿no? ¿Eso lo estamos consiguiendo?
Ese es el fin. Bueno, yo creo que poco a poco se puede ir consiguiendo, porque lo que tenemos que hacer es saber venderlo, saber proporcionar la información adecuada pues para que se genere este atractivo de salir a la calle. Para nosotros es fundamental, no solamente con el turista británico, sino con todo el turista que viene a nuestro destino, Arona. Y bueno, yo creo que poquito a poco se puede ir consiguiendo. Tenemos que trabajar mejor las campañas y tenemos que poner Arona en el lugar que se merece.
Pues que vaya bien y que esas buenas perspectivas que tenemos para el invierno se cumplan y podemos llegar a las cifras marcadas que, según nos han comentado todos, pues vamos a terminar un año probablemente en cifras récord, ¿no?
Sí, sigue creciendo. De hecho, incluso en verano, este verano también hemos tenido un incremento importante, con lo cual el turista británico yo creo que tenemos tenemos mucha salud en este aspecto.
Pues Dacil León, presidente del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona, que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, un beso, Dacil. Sí, llegamos a las 10:14.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Livo Hotel Group.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene.
Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas.
¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres usos. ¿Te podéis...?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Maspalomas Costa Canaria. Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es lo que es? Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Lopesan Hotel Group.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Y... Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Este lunes 6 y martes 7 de noviembre, Herrera en COPE Canarias, desde la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebrará en Londres del 6 al 8 de noviembre. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como el destino favorito de los ciudadanos británicos, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana.
Herrera en COPE Canarias.
World Travel Market de Londres 2023. Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y Livo Hotel Group, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Miel sobre hojuelas, podríamos decir, sobre todo esto que nos está llegando desde la World Travel Market, ¿no? Porque, vamos, los datos son impresionantes. Aumento de los británicos que nos han visitado hasta septiembre, pero la temporada de invierno viene con un aumento impresionante de plazas para venir al archipiélago, pero es que además vamos a rozar los 16 millones de turistas, o a lo mejor los vamos a pasar, que es la cifra máxima que hemos tenido de turistas en toda la historia. O sea, nunca habíamos tenido tantos turistas como en 2017, y por lo que nos están contando todos, pues a lo mejor a final de año vamos a superar esa cifra de 16 millones de turistas, que es una cifra bárbara. Bueno, y mientras todo esto ocurre y tenemos estas buenas noticias que nos llegan desde Londres, no perdamos de vista pues todo lo que se está moviendo en nuestro país. Y desde el Partido Socialista han denunciado, Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Como en la sede del Partido Socialista, pues en la calle Núñez de Arce, pues ha aparecido con unas pintadas en las que se puede leer puto traidor, ¿no?
Sí, parece que es una de las expresiones que se recogen en estas pintadas, efectivamente, que han aparecido en esa sede, que para que se ubiquen los oyentes toda Canarias, está pues justo enfrente de lo que es el ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Son unas pintadas que han aparecido hoy. Por cierto, no son las primeras, porque también este fin de semana el secretario del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, bueno, pues denunciaba una agresión que se había producido, parece que un acto vandálico como es tirar huevos, parece, en este caso, la sede del PSOE aquí, del Partido Socialista de Canarias, en la capital Gran Canaria. Pero bueno, lo cierto es que ya son dos agresiones distintas, ese lanzamiento de huevos este fin de semana y estas pintadas, hechas en la puerta precisamente, en la que vemos, pues, como tú has dicho, puto traidor, hijo puta, en fin, bueno, pues quien lo ha hecho no tenía demasiado vocabulario.
Sí. Bueno, pues condenamos estas pintadas en la sede del Partido Socialista. Hay muchas formas de expresar, digamos, ese descontento sobre que Pedro Sánchez pueda llegar a un acuerdo con los independentistas y que también les apruebe la amnistía, ¿no? Todo menos este tipo de pintadas y este tipo de agresiones a las sedes, ¿no? Que son, desde luego, rechazables. ¿Algo más, Santi?
Nada, simplemente pues que ese primer ataque que se veía este fin de semana era condenado, entre otras personas, pues por Fernando Clavijo, por el presidente del gobierno de Canarias, que en este caso pues no estaba de acuerdo con esas manifestaciones. Recordemos, por ejemplo, que Ángel Víctor Torres, para dar a conocer esta noticia, señalaba que, leo textualmente, recuperar la libertad y la democracia costó, pero se logró de manera ejemplar y desde todas las formaciones políticas. Atacar con actos vandálicos sedes de los partidos, como la del Partido Socialista de Canarias, no puede avalarlo ni quien defiende la libertad ni la democracia. Bueno, pues como te cuento también, el presidente de Canarias hacía referencia a ese acto vandálico y este fin de semana en su perfil de X señalaba: así no, mi más enérgica condena a actos vandálicos como este. Discrepar y debatir desde el respeto con quien opina distinto es un sano ejercicio de democracia, el vandalismo no. Por cierto, que quien quiera protestar en este caso de forma, yo creo, más sana que la que estamos contando, bueno, pues contra lo que es a los actuales vaivenes de la política actual y esa posible investidura, esta tarde, a partir de las 8, hay una concentración que está enfrente de Juan 23, justo de la calle de Juan 23, y que se puede unir pues toda aquella persona que quiera pues precisamente participar manifestando su rechazo a lo que es, bueno, pues en este caso la actualidad política a nivel nacional, que me parece una manera mucho más sana, evidentemente, de hacerlo que no pues esto que estamos contando, que es que no tiene ni pies ni cabeza.
Está claro. Bueno, son las 10:21, unos consejitos y volvemos a Londres.
Lunes 6 y martes 7 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con la World Travel Market de Londres, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, López San Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Más Palomas, Costa Canaria y Livo Hotel Group.
Bueno, como decíamos, hoy con programación especial dedicada a la World Travel Market, testando, pulsando en todos los ambientes, en todas las instituciones, también en las empresas, cómo viene la temporada de invierno, Daniel.
Sí, Mayer, en este momento además se está celebrando la rueda de prensa en el stand de Canarias con la presencia del ministro de Turismo, Héctor Gómez, pero tenemos nuestro set de COPE Canarias, a José Alba del grupo López A. José, buenos días, ¿cómo estamos? Si nos puede...
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
José, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, bien. Me imagino que con muy buenas sensaciones en esta feria.
Escucho un poco mal. Perdón. No.
Segundo. A ver si me escucha a mí mejor, José Alba.
Hombre, don Mayer, esa voz es inconfundible. De luego que sobrepasa hasta los ruidos escénicos que me estaban molestando antes.
Bueno.
Me alegro mucho escucharte, Mayer.
Igualmente. Que digo que contentos, ¿no?, con las previsiones para la temporada de invierno.
Bueno, la verdad que siempre me gusta ser prudente, todavía... Es pronto para saber cómo acabará esta temporada, pero lo que es el inicio de temporada, noviembre, diciembre y primer mes del año 2024, pintan relativamente bien, sí.
No. Bueno, los números son impresionantes, ¿no? Porque si repetimos o mejoramos incluso el año récord de 2017, es para festejarlo, ¿no?
Sí, bueno, ahí habrá que puntualizar que desde el punto de vista de... turistas todavía no estamos ahí, estamos ligeramente, como Gran Canaria, estamos todavía intentando batir el 2019, nos queda todavía un poco para el 17 y el 18, y sí es cierto que la inflación afecta tanto al lado de los costes como de los ingresos, y por lo tanto sí, es cierto que en ingresos Gracias también a la pulsión de los aumentos de los precios, ha hecho que los ingresos sean superiores a los del 2017 por PAX, pero todavía tenemos menos turistas que el 2017.
Claro, eso es bueno matizarlo con usted, ¿no? Porque yo creo que es interesante que nos haga la explicación. Lo de que se gastan más es porque se están dejando más el dinero aquí o porque lógicamente los precios de los hoteles han subido debido a la inflación.
Evidentemente, es que a mí cuando me hacen comparaciones intra-años, este es el año récord, por encima del 2017, estaría bueno, ¿no? Eso es como decir, como felicitar que la barra del pan sea más cara en el 2023 que en el 2017, pues estaría bueno que costara más barata. Entonces estaríamos en una situación económica mucho más complicada porque estaríamos en una deflación. Pues evidentemente los precios son superiores y por lo tanto los ingresos deben ser superiores, lo que sería anómalo que fueran inferiores. Así que bueno, más allá de eso, que supongo que es un camino normal, muy influenciado por una inflación que ha sido extraordinaria y no ha parado de presionar tanto a los precios como a los gastos, de la misma manera, es un año que desde luego se ve muy bien, nosotros somos muy positivos, pero tampoco como para decir que es algo extraordinario. Yo creo que comparando niveles de precios, quitando el efecto de la inflación 17-23, no estamos por encima.
Ya. Pues esto es interesante, ¿no? Que lo diga José Alba, que es el director general de División Hotelera de López Sanz. Yo creo que es poner los puntos sobre las IES, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Porque, claro, hay quien dice, uf, es que 16 millones de turistas son muchos, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es que vengan menos y que se gasten más. ¿Eso cómo se consigue? Porque todos los políticos nos lo han dicho, pero ¿cómo se aterriza esto?
Bueno, yo, para empezar, a mí es que, no sé, los conceptos de mucho y poco, si no tienen un efecto relativo, pues bueno, pues eso es como decir es más bonito o es menos bonito, es un término absolutamente relativo. El consumo del territorio en Canarias, como sabes, Mayer, porque lo hemos hablado en el pasado, es de un 3% por parte del sector turístico. En ningún caso eso puede significar que estemos absolutamente colapsados por el volumen turístico. Que queramos un volumen turístico de mejor calidad, estamos absolutamente de acuerdo. ¿Y cómo se consigue eso? Con mejor planta hotelera, como la de Menonera, con mejor oferta complementaria, con mejor oferta de ocio, con mejor oferta de parques temáticos, con mejor oferta de retail, es decir, aumentando el valor de nuestra propuesta turística. Pero menos con más, bueno, eso significará necesariamente menos puestos de trabajo, menos impuestos a recaudar y más pobreza, eso es indiscutible. Porque si alguien piensa que se puede crear un destino de superlujo y que cambiamos euros por volumen de una forma directa, es decir, que por quitar un millón de turistas vamos a aumentar ese equivalente en ingresos por mejorar la calidad de la propuesta turística y mantener los empleos, ya le digo yo que eso no es posible. No hay destinos turísticos, no de 16 millones, ni tampoco hay destinos turísticos de 5 millones de turistas, porque no hay 5 millones de personas con altísimo poder de adquisitivo como para confluir todos en el mismo destino y que además quieran ir todos los años al mismo sitio. Por tanto, tenemos que depender de parte de la clase media, que nos da de comer y nos ha engrandecido como destino, y también tenemos que pelear por un segmento de mercado medio alto. Y eso con criterios de sostenibilidad, en los que todo el sector, incluido tanto el aéreo, que es el que más consume recursos, como la actividad turística, tienen que buscar la forma de hacer que eso tenga la menor huella de carbono posible, que en eso estamos absolutamente de acuerdo y comprometidos.
Sí, entre otras cuestiones porque mejora también la eficiencia y los números y los resultados del propio hotel, ¿no? Todo lo que sea apostar por mejorar la eficiencia de la gestión hotelera, ¿no? Por cierto, ustedes que tienen también hoteles en otras partes del mundo, ¿cómo va ahí? ¿Qué termómetro tenemos en otras partes del mundo, como por ejemplo en República Dominicana?
República Dominicana, Mayer, depende de un mercado que, bueno, es el mercado más poderoso del mundo, es el mercado americano, que sigue creciendo en términos de volumen de turistas internacionales. Lo digo que sigue creciendo porque el número de pasaportes no para de crecer año a año, ya estamos superando la barrera del 40% de los turistas americanos con pasaporte para viajar a países internacionales. Es un mercado que gasta muchísimo en vacaciones, que tiene una estancia media mucho más corta, pero que está gozando de una situación muy, muy, muy positiva, que hay un ingreso por PAX mucho mayor y que, en definitiva, el destino dominicano nos va como un tiro.
Qué bueno, muy bueno. Contentos de la diversificación que han hecho, ¿no?
Muy, muy, muy contentos, porque además no solo diversificamos producto y destino, sino diversificamos cliente. Aunque todos los canarios que quieran ir a Dominicana tienen allí su casa y su trocito de Canarias allí, pero desde luego que el hecho de diversificar los clientes con otros mercados nos hace mucho más fuertes, más diversificados y en definitiva una empresa una empresa más sólida. Y estamos muy contentos de ir ahí. Esperamos verte, por cierto.
Hombre, ganas hay, ganas hay. A ver cuándo nos podemos escapar, pero ganas hay, ¿eh? De verdad. ¿Y están yendo muchos canarios al hotel?
Pues mira, podemos decir que creemos que la marca López Sanz, de cara a lo que es el público canario que está, ha pensado o piensa ir a Dominicana, sí está teniendo un impacto, indiscutiblemente. De hecho, nos llegan bastantes reservas, el volumen de reservas de españoles hacia Dominicana, el porcentaje de canarios es muy superior a lo que realmente es como cuota de mercado, y fundamentalmente es porque muchos canarios van alentados por la marca López Sanz, que la han conocido, que la conocen con sus hoteles en Melonera, y van a disfrutar esa experiencia, pero en el Caribe, con una climatología distinta, con un escenario distinto, y han venido todos absolutamente encantados.
Me alegro. Pues nada, éxito total del grupo López Sanz, que también está presente en la World Travel Market. Le agradecemos al director general de División Hotelera, José Alba, que nos haya dedicado este ratito de conversación. Que vaya todo bien. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Mayer. Espero verte pronto. Gracias.
10:30 ya.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 €. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 €. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Adelante, Daniel Pinelo.
Bueno, Mayer, seguimos desde la Feria de Turismo de Londres, la World Travel Market, y tenemos el gusto de saludar a no solo al alcalde de La Laguna, sino al presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que por eso está aquí en esta feria, Luis Jere Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy tiene una responsabilidad mayor, no viene como alcalde de La Laguna solo, sino tiene que representar a todo el conjunto monumental que tiene nuestro país a través de ese grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Así es, nada más y nada menos que la responsabilidad de representar a esas 15 maravillas que tiene España, estas 15 ciudades que tienen esa reconocida carta de presentación a nivel internacional con la UNESCO, y que por supuesto los entendidos en esta materia dicen que somos lo mejor de la marca España, y ahí La Laguna tiene muchísimo que decir, ¿no? Es la única ciudad de toda Canarias con este título. Y por supuesto, pues ahora mismo presidiendo nada más y nada menos que este grupo, del cual nos sentimos sumamente orgullosos, y que para nosotros es un auténtico, digamos, honor poder estar aquí también en una distinción tan reconocida que se le da a las ciudades en esta feria, ¿no?
Sobre todo para recordarles a los británicos que Canarias es mucho más que sol y playa, y España es mucho más que sol y playa, y tenemos el ejemplo del casco histórico de La Laguna.
Aquí sabemos perfectamente, digamos, la atracción que tiene para este país nuestra comunidad, pero también sabemos y tenemos reconocimiento ya del turismo en cuanto a que nuestras ciudades están ya abarcando esos espacios diferentes, distintos, que están atrayendo muy mucho el interés de este turista potencial, del británico, ¿no? Y por eso La Laguna también merece no solamente estar aquí, sino estar, pues digamos, respaldado por la comunidad canaria y también por el grupo y por supuesto por la marca Tour España, ¿no?
Mayer.
Sí, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Aunque darse una vueltita por el casco no tiene por qué estar reñido con darse un bañito a la punta y un pulpito, ¿no?
Bueno, me lo acabas de quitar de la boca, ¿cierto? Es que
¿el pulpo?
Nosotros... No, cierto es que nosotros tenemos pues muchísima oferta, desde la gastronómica, la cultural, la natural, y al final eso nos está, pues digamos, posicionando, y eso nos está dando la oportunidad de ser un destino de éxito total, y venimos con esa ilusión, con estas ganas, a este stand de Canarias, pero sobre todo con el stand de ciudades, para que se conozca aún más las virtudes de nuestra comunidad, de nuestra región y, por supuesto, nuestra maravillosa ciudad.
Bueno, la laguna está de moda, basta darse una vueltita cualquier día por la laguna para ver cómo están las calles, cómo están los bares, las terrazas llenas. Siempre decimos que faltan plazas alojativas y una de las soluciones ha sido el alquiler vacacional, pero estamos en este momento en un debate de qué hacemos con el alquiler vacacional, si se le pone freno, si se le pone límite. ¿Usted, alcalde, qué dice?
Pues es cierto, hay que regular de alguna manera esta situación. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un estudio dentro del Grupo Ciudades Patrimonio porque también conocemos la realidad de nuestros cascos. Están provocando el que, bueno, pues muchísimos vecinos opten por otras opciones de tener su domicilio fijo en los cascos, es decir, se están yendo a las periferias. Hay que buscar el equilibrio, es complicado, muy difícil, la situación es la que es, hay que buscar alternativas, pero de alguna manera tenemos que arreglar una situación que se nos puede ir de las manos, que ya incluso hay situaciones muy, digamos, complicadas de gestionar, como puede ser ciudades del propio grupo, ¿no? No voy a mentar a ninguna para que luego después ningún alcalde ni alcaldesa me diga que solamente traslade a esa ciudad las dificultades que están teniendo con esta vivienda vacacional. Pero la realidad, y Mayer, lo quiero decir abiertamente, es que estamos haciendo estudios amplios, trabajamos con las universidades de nuestras ciudades, en este caso la Universidad de La Laguna también está estudiando y nos va a dar resultados muy pronto, y a partir de ahí pues también contar con otras instituciones para que de una vez por todas se pueda llevar a cabo, digamos, alguna manera de arreglar esta oferta que también existe en nuestra ciudad.
Bueno, y en 20 días, bueno, en 19 para ser más preciso, la noche en blanco.
Pues sí, una fecha destacada que la gente conoce, que pues también aprovechamos para ofrecer a nuestros visitantes, a nuestros vecinos y vecinas, pues una cara muy amable de la ciudad, engalanada, como no puede ser de otra manera. Mayer, permíteme que te diga que antes vamos a tener nada más y nada menos que el maravilloso encendido del alumbrado de la Navidad, que va a ser el día 24, que vamos a contar pues con muchísimas, digamos, sorpresas y actividades de todo tipo. Y después, por supuesto, ya el 25, quien no pueda estar el jueves 24 compartiendo con nosotros, pues a disfrutar de esa noche en blanco, perdón, del sábado, a disfrutar de la noche en blanco.
Mm-hmm. Bueno, desde luego son dos días bonitos, ¿no?, para disfrutar de la laguna, tanto el encendido como la propia noche en blanco, ¿no? Pero que yo lo que quería decirle también es que hay mucha gente que ha descubierto la laguna y ha disfrutado de la laguna de la noche en blanco, y porque a lo mejor estaban quedándose en el sur de la isla y después han dicho, la próxima me quedo en la laguna.
Pues así es, y eso lo tenemos contrastado, no es baladí, es una realidad. Sabemos que hay polos de atracción, la noche en blanco se ha convertido en una de ellas, pero también el encendido del alumbrado de Navidad. Hemos hecho siempre mucho hincapié en hacer las cosas con muchísimo tacto, con muchísimo, cariño, y le ponemos mucho corazón para que las cosas que tenemos preparadas pues salgan bien y la gente se lleve una sorpresa muy agradable, y eso es lo que estamos realizando. Hasta ahora ha sido éxito total y rotundo, y yo espero que este año también lo sea. Tenemos muchas sorpresas, permítame que no las adelante todavía, y bueno, hacer un llamamiento a sus oyentes, que sé que son muchos, para que nos acompañen esa noche.
Bueno, pues seguro que sí, que se sumarán a este gran acontecimiento. Que vaya bien la feria, alcalde, y que esto suponga pues que visiten su municipio muchos británicos, y que no solamente lo visiten, sino que lo disfruten intensamente, ¿no?
Pues esa es la idea, y con ese entusiasmo trabajamos para que, bueno, aún más se conozca si puede ser la laguna en este país.
No. Una duda, alcalde, la foto de la laguna, usted que es el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio, ¿la tiene más grande en el expositor o no le deja?
No, aquí venimos de manera neutral. Ya la foto algunos se la fueron a sacar corriendo.
Pero a lo mejor trajo un póster solo de La Laguna.
No, yo siempre suelo preguntar que si ya conoce la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, y así aprovechando que soy el presidente, digo, bueno, pues las demás están muy bien, pero hay que visitar La Laguna previamente, porque encima tienen vuelo directo desde aquí hacia el sur de Tenerife.
Efectivamente. Nos dijeron antes quién fue Dani. Dacil fue la concejala de
turismo. Sí, que estaba chispeando en Arona.
Que estaba pasando calor en Londres. Y digo, pues entonces el alcalde de La Laguna irá en camisilla, porque sí.
El umbral del calor.
Está claro que de hace unos meses para acá las cosas en Arona han cambiado muy mucho, pero quiero decir
No pensaba que tanto, ¿no?
Claro, la realidad es que, bueno, nosotros aquí dentro efectivamente hace bastante calor, pero bueno, es normal, ¿no? Estamos en un recinto inmenso como el que, bueno, pues el que se está desarrollando esta feria, que ya conoce bien. Pero fuera hace un fresquito interesante, ¿no? Más o menos como el de La Laguna.
Sí, sí, sí. Que la Rebeca Lagunera no llega, ¿no?
Bueno, hasta anoche cuando dimos un paseo por el Támesis, y la verdad que sí, nos tuvimos que poner una chamarrita, como decimos nosotros.
Sí, sí, sí. Bueno, alcalde, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, buen día.
Bueno, a 10:40 está la última hora desde la World Travel Market.
World Travel Market de Londres 2023. Turismo de Canarias, turismo de Tenerife, turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria y Livo Hotel Group, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A más pasos, pues mayores beneficios. Pero bueno, que sepamos que con que hagamos 8.000 pasos diarios, lo que equivale a 6,4 kilómetros, 6 kilómetros 400 metros, ya sería suficiente.
Cada día.
Pero que eso se hace sin darse cuenta.
De no lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Marca para el Barça, minuto 40.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Lopesan Hotel Group.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Maspalomas Costa Canaria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Livo Hotel Group.
Lo pasa en Mediodía COPE.
Lunes
6 y martes 7 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con la World Travel Market de Londres, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, López San Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Más Palomas, Costa Canaria y Livo Hotel Group.
Bueno, ya saben que la buena noticia, ¿no?, de la World Travel Market es que nos va como una moto con los británicos. En términos generales, hemos subido de enero a septiembre un 15%, para redondear, un 15%. Esto supone, pues, 528.000 británicos más que nos han visitado. Pero es que la cosa va tan bien que vamos a terminar el año o rozando los 16 millones o incluso por encima de los 16 millones, según nos decía la consejera de turismo. 16 millones de turistas en toda Canarias, lógicamente. Es una cifra bárbara que nos retrotrae al año 2017, que fue el año que tocamos techo en número de turistas, ¿no? Que estábamos ahí rozando los 16 millones de turistas. ¿Qué ambiente se respira en la World Travel Market? Me imagino que de optimismo total, Daniel, ¿no?
Pues sí, Mayer, lo hemos estado comprobando, como dices, durante toda la mañana, desde que Fernando Clavijo, el presidente, pues nos decía que se pueden alcanzar esos 16 millones de turistas extranjeros que nos remontan a cifras de pandemia, lo mejor de antes de la pandemia. Pensábamos, si recuerdas, que en 2020, pues que prácticamente que se iba a acabar el mundo, ¿no? Cuando nos quedamos con turismo cero durante esa primavera tan fatídica y que, bueno, poco a poco pues se ha recuperado. Es verdad que el turismo británico, pues en 2021 todavía tenía ciertas restricciones, también el alemán, y ya el año pasado vimos cómo se mejoraban las cifras y ahora en 2023 pues todavía más, ¿no? En este stand de Canarias, en este pabellón de Canarias, se ve mucho movimiento. Mayer, ahora mismo está catando la atención el ministro de Turismo en Funciones, Héctor Gómez, el tinerfeño Héctor Gómez, que ha estado presente en la inauguración del pabellón de Canarias con Fernando Clavijo y al que vamos a poder saludar en unos instantes mientras recorre este set. Por lo demás, pues bien, se ve movimiento, se ve tráfico de personas, y lo que estoy esperando es por los humos de Brasiliano, eso es lo que me falta.
¿Y qué tal? ¿Éxito también o no?
No, que estoy esperando porque no los he visto. Entonces estoy a ver si los localizo.
Pues mira que, no sé si que un sumito de esos a media mañana en la feria resuelve, porque está
bueno. Sí, es que tengo la duda ahora de si ha venido o no. Desde mi posición te puedo decir que no lo veo. Entonces me da que este año no está por aquí. No,
y además con el calor que nos están relatando todos los protagonistas, se agradece el sumo fresquito, ¿no?
Sí.
Está ¿Se pasaron con la calefacción o qué?
No, yo la verdad que lo del el calor que tenía así de León no lo comparto, por así decirlo, porque esta mañana, yo te dije, o sea, 8 grados al salir del hotel de dirección a este stand, y aquí dentro es verdad que hace calefacción, que no estamos con abrigo, pero bueno, hemos tenido que esperar un poco para entrar con el abrigo puesto y tampoco estábamos sudando, o sea, que es soportable.
Y así es que a lo mejor se dejó el abrigo y todos esos prendas térmicas para coger un poco de calor dentro de la feria, a lo mejor, ¿no?
Porque para que le recordase a Arona el clima del sur,
exacto,
de Tenerife, ¿no?
Exacto. Sí, porque vamos, con los 8 grados que me pintabas esta mañana, digo, mi madre, ¿cómo va a tener la gente calor? Lo que sí sorprende es lo del sol, ¿no?
Sí, fíjate, ayer cayó un poquito de lluvia por la tarde, un chispeo ligero, pero después se despejó. Y la verdad que ahora está bueno de tiempo. Bueno, si te parece, Mayer, vamos a saludar, que tenemos nuestro sede de COPE Canarias, a más protagonistas, al presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que se estrena en esta feria. Presidente, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, pues muy bien, muy animado.
Bueno, ¿qué tal su primera World Travel Market?
Pues nada, un poco entendiendo cómo funciona todo esto, pero con buenas expectativas, por lo que me cuentan. Tratando de abrir mercado también con el mercado británico, que sabes que no es tradicional en La Palma, en el resto de las islas sí, pero en La Palma no. Y bueno, hay que hacer un trabajo porque al final es un mercado importante para el cómputo de la comunidad autónoma, para nosotros tiene que serlo también.
Sí, porque La Palma después de la erupción está necesitada de turistas y no solo podemos depender de los alemanes.
No, efectivamente.
Y los nacionales.
Estamos trabajando también con los nórdicos, con Holanda. Con parte de países del este estamos intentando abrir mercado por otros lados. Ahora nuestro objetivo es llenar las camas que tenemos. Sabes que tenemos un problema, 5.000 camas bloqueadas por lo que nos ha pasado, 1.000 camas en el litoral asociadas al problema que tenemos con Puerto Nueva y La Bombilla. Estamos trabajando también, además de la mano del Hotel Sol La Palma, que sabes que va a subir de nivel a Meliá, están en obras precisamente pensando en esto, es una buena noticia también. Y trabajando en otras zonas de la isla, tratando de también ganar camas, ¿no? No solamente quedarnos con las 11.500 que tenemos en este momento, que te digo, este trabajo tiene que ser para asegurarnos que están completas estas. Paralelamente necesitamos trabajar para ampliarla, ¿no?
Mayor, te escucha el presidente del Cabildo de La Palma.
Ese es el desafío, Sergio, buenos días, ¿no? No solamente recuperar las que teníamos, sino aumentar un poquito la oferta alojativa de La Palma, porque la gente tiene ganas de ir a La Palma, que eso es lo importante.
Sí, efectivamente, Mayer, hay que hacer un doble trabajo, trabajo en paralelo, y bueno, en ello estamos. Vamos a ver, el plan insular tiene un techo de 25.000, nunca se había alcanzado, estábamos en torno a las 16.000, estamos haciendo un trabajo de base también desde el punto de vista de ordenación del territorio para facilitar que bueno, que llegue inversión a La Palma y ganar con 3 o 4 locomotoras esas 4 o 5 mil camas que ayuden también al resto del modelo que tenemos en la isla.
No, porque claro, lo de Sol La Palma es una pena, ¿no? Pero claro, muchos turistas que puedan ir a ese hotel, pues a lo mejor tendrán miedo de salir ahí a la zona de la playa con lo de los gases y demás, ¿no, presidente?
Estamos monitorizando las zonas de baño, tanto en Puerto Nuevo y La Bombilla, desde hace ya aproximadamente unos 20 días. Los datos están siendo bastante positivos, excepto en la zona de Playa Chica en Puerto Nuevo, que es la zona más complicada que tenemos. Y la idea es sectorizar y abrir desde que podamos, con el paraguas de la seguridad siempre por delante. Y lógicamente necesitamos hacer también una campaña que nos ayuda a dar la vuelta a esa percepción negativa de miedo que pueda tener la gente, ¿no?
Sí, porque si no tenemos plazas suficientes, no tenemos aviones, si no tenemos conectividad, pues también se ven perjudicados, por ejemplo, los de la oferta de alquiler vacacional, ¿no?, que aprovechan esos aviones, en fin, que está todo conectado.
Sí, esto se inicia, como tú dices, el punto de inicio creo que tiene que ver con la parte territorial de ordenación, seguido lógicamente del aumento de camas, es decir, que se puedan implantar esas inversiones que, bueno, parece que podemos tener en el medio plazo en la isla. Eso nos va a hacer ayudar, nos va a ayudar lógicamente a ganar en oferta, y la oferta lo que va a hacer también es ayudarnos a la conectividad. Como tú bien dices, todo está conectado y bueno, estamos haciendo el trabajo de base para luego seguir caminando para ganar esas camas cuanto antes, ¿no?
Y presidente, una cuestión de la que hemos hablado en varias ocasiones. Estamos planificando y estamos echándole cabeza a conseguir que todas esas lavas, todas esas coladas que dejó el volcán, las transformemos en un atractivo turístico.
Pues sí, estamos también trabajando en ese plano, estamos trabajando para que el Centro Vulcanológico Nacional esté en la isla, estamos trabajando para que en determinadas zonas, como pueden ser las Fajanas asociadas a lo que es la economía azul, pues hay una explotación también turística. Bueno, estamos haciendo un trabajo también de forma paralela con todo lo que estamos hablando con anterioridad, precisamente para que el volcán de alguna manera nos pueda devolver en un medio plazo lo que nos arrebató.
Pues Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, que sea también una feria exitosa para su isla.
Muchísimas gracias, Javier.
Un abrazo fuerte. Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo de La Palma, que lógicamente está luchando por abrir los hoteles y que de nuevo se recupere la conectividad con esa isla, porque claro, con poquitas plazas alojativas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que si tienes poquitas plazas, pues te van menos aviones, y si te van menos aviones, son menos turistas, ¿no? Daniel, ¿qué más?
Bueno, Mayer, pues esperando por Antonio Morales, por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que es otro de los invitados que tenemos pendiente en este SER, que lo vamos a tener en cuestión de minutos, mientras está el ministro de Turismo, Héctor Gómez, dando una vuelta por todo el pabellón de España, después de pasar por Canarias, a ver si podemos tener también oportunidad de entrevistarlo durante este especial que va a continuar, no solo a nivel regional, sino también en los magazines insulares que comienzan ahora a las 11.
Sí, hoy, por cierto, hemos cambiado un poquitito el horario habitual de la programación, que ya saben que terminamos a las 10 y a partir de las 10, de 10 a 12, tenemos programación insular, pero hoy con la programación regional nos extendemos hasta las 11 de la mañana y después la programación insular será de 11 a 1, como en la temporada pasada. De 11 a 1 atenderán a todos los compañeros, Mayer, que hacen la programación insular. Bueno. Sí.
Vamos a tener ya la oportunidad de saludar aquí en el set de COPE al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Presidente, buenos días, ¿cómo está? Que lo tenemos de un lado para otro corriendo. Me imagino que ritmo frenético, con una agenda muy intensa en esta feria. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Siento que tenemos así a las carreras, estamos.
Eso es buen síntoma, además de que, bueno, Gran Canaria tiene muchas esperanzas con esta feria, ¿no?
Sin duda, siempre decimos que turista británico ocupa un lugar fundamental y en los últimos años más, y en estos momentos es el primer destino Gran Canaria. La evolución hace que estemos probablemente a punto de alcanzar el récord de 2017, que llegamos casi a los 900.000 turistas británicos. A pesar de la situación, que es la misma que viven los alemanes y los nórdicos, los británicos dicen: yo no me pierdo las vacaciones, sí, y vienen a Gran Canaria. Un turista, afortunadamente, nuestra isla es distinto al de otras islas. No tenemos tantos jóvenes, pero tenemos una clase media que genera más gasto en la isla, que genera más estancia en la isla. Ha aumentado un 14% el gasto del turismo.
Y que valora también más el destino, ¿no? Que no se queda solo en el...
Efectivamente, que valora mucho la sostenibilidad. Eso no lo habíamos tenido nunca, ¿no? Entonces ahora, ese segmento de clase media, de capacidad adquisitiva, que apueste por Gran Canaria, que busque la tranquilidad, pero que también se mueve por la isla. A nosotros nos parece, desde luego, que estamos ante un hecho histórico que hay que cuidar, que hay que mimar, porque estamos viviendo las circunstancias en Europa que son las que
no
son.
No sabemos lo que puede venir.
Tenemos ahí, efectivamente, la crisis de Israel y Palestina, la crisis de Ucrania, no sabe la inflación, no sabemos lo que puede pasar. Este es un turismo que ya hemos visto, que no renuncia a pasarlo bien, y a pesar de las circunstancias difíciles, y que eligen un lugar tranquilo, con seguridades, como Gran Canaria.
Mayer, te escucha el presidente.
Sí, Antonio, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Estamos aquí con el chip de la sostenibilidad. ¿16 millones de turistas son demasiados?
Vamos a ver. Hemos descendido, y yo creo que cada vez hay un mayor consenso en todas las instituciones y en el sector, que sumar turistas, desde luego, no es garantía de éxito. Que sumar turistas puede hacer que lleguemos a un momento de inflexión que genere un problema serio para las islas y para el medio ambiente en las islas. Y Gran Canaria está demostrando, además, que con menos turistas, porque todavía no hemos llegado a los 4,5 millones que tuvimos en el 2019, aunque estamos a punto de hacerlo, puede aumentar el gasto y pueden aumentar la facturación. Y eso se ha conseguido con menos turistas. Y no estoy hablando solo porque han aumentado los precios. No, porque si los comparamos con el resto de las islas, la diferencia en Gran Canaria es notable, ¿no? Por lo tanto, no podemos seguir sumando el éxito en contar por millones la llegada de turistas. Gran Canaria, el gasto del cliente es mayor que ningún destino de Canarias, la estancia media es mayor que ningún destino de Canarias, y yo creo que eso debe ser los objetivos que debemos perseguir. No tanto que vengan 5, 6, 7, 10 millones más a la isla.
Yeah. Y por tanto, por 16 deberíamos pararnos, entiendo de sus palabras.
Yo no tengo en estos momentos el dato de si son 16.500.
La consejera nos dijo que a lo mejor este año llegamos a 16 millones, por eso le decía, ¿no?
Por eso digo yo no sé si ese es el tope, si el tope es 16.5 o 17. Yo lo que sí digo es que deberíamos sentarnos a reflexionar, porque la garantía del éxito es no sumar millones y millones.
Esa es una reflexión que deberíamos abordar, porque además esto no es fácil, ¿no? Uno no le puede dar una tecla y dice: a partir de aquí ya no quiero a ningún turista más, ¿no?
No, pero sí que puedes orientar tu política de atracción. Por ejemplo, lo que estábamos comentando, el turista británico en Gran Canaria, frente a otros destinos del turismo británico, es un turista de clase media. Un turista que viene a descansar, que busca la tranquilidad, que valora en casi un 60%, ¿cuánto un 60%? El tema de la sostenibilidad como un hecho imprescindible. Bueno, pues ahí lo que dice, las campañas que hagamos después de captación de clientes en distintos territorios, pues tienen que ir encaminado a eso, ¿no? Desde luego, a mí me preocuparía mucho que cualquier destino se pudiera convertir en un vagalú. Y eso, ¿cómo se hace? Bueno, pues no generando políticas públicas, propuestas privadas del sector que atraigan ese tipo de clientes, ¿no?
Ya. Lo importante también es que esos turistas que nos visitan, que usted decía que los de Gran Canaria pues son los que más se quedan, los que más se gastan, pues también tienen de nuestras producciones, que yo sé que usted también está comprometido con eso, que consuman productos de nuestra tierra, no solamente que los consuman, sino que los disfruten, porque tenemos productos para disfrutarlos y para llevarse también un buen sabor de boca, no solamente el sol y la playa, sino que también que se vayan con la barriguita contenta, ¿no?
Eso es muy importante, Maya, muy importante. Pero no solo eso, la gastronomía está haciendo un papel, lo dicen las encuestas también que hacemos desde el Turismo de Gran Canaria, está en un factor determinante. No se imaginan lo que en estos momentos, el consumo kilómetro cero, la identificación de nuestro producto con la calidad, con el buen sabor, con el buen tratamiento del sector primario. Es decir, convertirlo después en eso, en un elemento tractor para una gastronomía puntera de calidad, está suponiendo de atractivo para la isla. Pero está pasando lo mismo con el tema deportivo. Es decir, todo suma, esa sensación de una isla dinámica, viva, con éxitos en el tema del deporte, en el tema de la cultura, festival de música, el festival de ópera, todo eso que se realiza, los conciertos que se hacen importantes, de enorme calado durante el año en la isla, como el Gran Canaria Life Fest, porque ese tipo de cosas sin duda son elementos de atractivos plurales, diversos, que contribuye a captar público de calidad, un público cultural, un público que viene a disfrutar para hacer turismo de naturaleza, turismo deportivo en el mar, para hacer esos recorridos, esas carreras punteras a nivel internacional. Es un turismo que de poder adquisitivo, es un turismo que viene a respetar la isla, que no viene a invadir espacios. Todo ese tipo de propuestas son interesantísimas y generan un turismo diversificado de calidad.
No. Y presidente, ¿le ponemos límite al alquiler vacacional?
Hay un debate y desde luego el gobierno de Canarias ha generado con sus intervenciones en las últimas semanas también incertidumbre, porque apunta una propuesta y luego apunta seguidamente, tras generar una alarma social, otra. Yo creo que es un sector que está ahí, que genera economía para familias de nuestra isla, que hay que regular, que hay que garantizar la calidad, que no puede quedar al albur de cada propuesta individual, pero yo creo que hay que trabajarla de manera consensuada, de manera dialogada entre todas las instituciones y desde luego entre las organizaciones que representan al sector. Es muy importante desde luego que ordenemos algo que está ahí, que genera economía productiva para muchas familias, pero que tiene que tener garantizada la calidad suficiente.
Muy bien. Antonio Morales, que me alegro mucho de escucharlo. Un abrazo fuerte y que vaya bien la feria para la isla de Gran Canaria.
Nada, un placer como siempre. Lo llamo de menos.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Bueno, son las 11:01 ya, Daniel Pinelo, y queremos también irnos a un municipio turístico como es el de Santiago del Teide, en el sur de Tenerife.
Habitual también en estas ferias como es Santiago del Teide, con ese contraste de paisajes desde la montaña hasta el mar, desde la cumbre hasta el mar. Emilio Navarro, subalcalde. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, contento, me imagino, también un año más.
Sí, la verdad que sí, llegando, aterrizando, como se dice, en esta feria, pero la verdad que con bastante optimismo y con las esperanzas puestas de que el invierno sea muy, muy positivo para, en este caso, para Canarias y para Tenerife, por supuesto.
¿Cómo ha ido el año, lo que llevamos hasta por lo menos hasta los 2 de octubre, que son los últimos, ¿no?
Bueno, la verdad que el verano no ha sido como esperábamos, quizás. Es verdad que el gasto medio se ha subido, pero la ocupación no había estado en el mes de agosto, que suele ser un mes que estamos casi hasta la bandera, pues es verdad que quizás no como deseábamos, pero bueno, la verdad que ha estado muy bien, se ha salvado bastante bien, una ocupación también media de un 85% y un gasto medio pues más elevado del turista que hemos tenido este verano, ¿no? Pero bueno, las expectativas de cara al invierno son muy positivas, son muy buenas y bueno, también de la desgracia de otros, como es la guerra que está pasando ahora mismo en Palestina e Israel, pues está claro que podemos aprovecharnos y mejorar los datos para Canarias.
Mayer. Sí, Emilio, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Contentos entonces, ¿no?
Sí, la verdad que muy contentos. El trabajo que vamos desarrollando desde hace ya algunos años en Santiago del Teide con los diferentes productos que vamos generando, que se van creando esas sinergias. Y este año que presentamos hace poco, pues ese turismo para todos, ¿no? Para esas personas también, para inclusión, hablando de personas con discapacidad, que también puedan disfrutar de esas diferentes experiencias que ofrece Santiago del Teide, a lo que estamos trabajando y nos vamos adaptando también.
Hay, desde luego, muchos retos por delante, ¿no? Sobre todo en una tierra donde, pues ahora mismo estamos en una emergencia energética, tenemos que equilibrarlo todo, ¿no? Porque estaba hablando ahora con Antonio Morales de cómo conseguir pues que vengan más turistas, que dice que vamos a rozar la cifra de los 16 millones, o por lo menos eso es lo que nos apuntaba la consejera de turismo, pero al mismo tiempo cuidar de nuestro paisaje, de nuestro entorno, para que no se vea perjudicada la calidad de los que nos visitan, ¿no?
Sí, efectivamente, está claro que, como decía anteriormente, que de cara al invierno las previsiones son muy buenas, pero yo creo que también se está haciendo un buen trabajo en preservar los de nuestra isla, ¿no? Es verdad que se está trabajando mucho en la parte de paisaje, en la sostenibilidad también, y yo creo que ese es un trabajo que nos toca a todos, ¿no? No solo a la parte de la administración, sino también un poco al residente y al turista en este caso también, que sea corresponsable con el trabajo que se viene desarrollando en las diferentes administraciones.
Muy bien. Pues mucho éxito para su municipio, para Santiago del Teide en la feria.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Emilio.
Mayor, si te parece, vamos a terminar nuestro programa con el ministro de Turismo en funciones, Héctor Gómez, que estaba visitando pues todo el pabellón de Canarias aquí en la World Travel Market. Héctor Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo hemos visto con especial mimo, esa atención que te dio con Canarias.
Bueno, sí, coincidía la visita y bueno, la verdad que muy bien con el presidente, con las presidentas y presidentes de cabildos y alcaldes también aquí presentes y siempre es un placer, ¿no? Acompañarla, además, con un mercado británico que presenta unas cifras, unos indicadores muy buenos para Canarias, porque ya superamos los del año de referencia 2019, prepandemia, ¿no? Por lo tanto, un mercado importante, relevante. Yo siempre digo que a pesar de las buenas cifras hay que seguir trabajando desde lo público, que cada vez más la industria turística va a necesitar un acompañamiento de lo público. Y quiero destacar algo, ¿no? Que me parece, en fin, que yo creo que es muy importante decirlo, que Canarias también es un buen ejemplo, ¿no?, de colaboración pública y de colaboración público-privada. Estos indicadores, estos buenos resultados que está mostrando el turismo, a pesar de todas las dificultades, que no son pocas, que está teniendo la comunidad autónoma, es porque hay un buen trabajo detrás, ¿no? Y somos muy dados a la crítica, a la exigencia, pero también reconocer el buen hacer, también yo creo que estaría bien, ¿no?
Nos decía el presidente Fernando Clavijo que podemos llegar de nuevo a los 16 millones, recuperar esa cifra que teníamos récord antes de la pandemia. ¿Se puede crecer más?
Mira, yo creo que hay que identificar la potencialidad del turismo desde una perspectiva muy global, no solo en cuanto al número de turistas, sino principalmente, ¿no?, en gasto en destino, pernoctaciones, impacto social y económico. Desde luego, el económico hasta ahora siempre ha sido, digamos, que el marco de referencia, ¿no?, para medir el turismo, pero tiene otras muchas derivadas y yo creo que en Canarias está aportando muy mucho. Es cierto que hay ahora mismo prioridades que debemos atender a muchos niveles, nivel nacional, nivel autonómico y también europeo. Por ejemplo, el alquiler de corta duración, que sabemos perfectamente que está provocando en algunos marcos residenciales tensiones, y en eso estamos trabajando en este semestre de la presidencia europea, con el reglamento de alquiler de corta duración y también con la recientemente aprobada directiva de servicios digitales. Por lo tanto, yo creo que hay mucho trabajo y me gustaría seguir en esa línea, ¿no?, de colaboración entre administraciones y también con el ámbito privado.
Ministro, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora que lo dice, ya sabe que...
Señor Trujillo.
Ya sabe que el gobierno de Canarias está en la idea de regular el alquiler vacacional, ¿no? Ahora que usted lo ha nombrado, ¿usted cree que es necesario regular el alquiler vacacional, ponerle coto, ponerle freno?
Yo creo que siempre es bueno establecer marcos que regulen las actividades, ¿no? Y sobre todo en la principal industria de Canarias, ¿no?, por su aportación al PIB. Y ahí hay diferentes vías, ¿no? Está por un lado en el marco legislativo autonómico, que es la iniciativa que ha tomado el gobierno de Canarias, que entiendo que tiene que estar bien trabajada. Creo que van en una dirección de intentar consensuar y lo que no podemos hacer es establecer desequilibrios, ¿no?, en la oferta alojativa. Luego está en el ámbito europeo, que va directamente, como comentaba, con reglamento para establecer un control con las grandes plataformas, digamos, que es el centro neurálgico del alquiler vacacional, ¿no? Y ahí se les exige tener una base de datos y un espacio compartido de información, y por otro lado, un control aleatorio también de la oferta que suben a las plataformas, ¿no? De las habitaciones, de los establecimientos que suben a la plataforma. Y esto es un paso muy, muy importante. Ahora se encuentra en la fase de trílogo, en el Parlamento Europeo, y evidentemente estamos haciendo un seguimiento. Y luego está, bueno, pues desde que se conforme el gobierno en España, pues convocar una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas e intentar homogeneizar, digamos, que los parámetros generales de líneas de actuación con el alquiler vacacional. Sí creo que es una actividad que en zonas despobladas, en zonas, bueno, en todos los ámbitos puede generar valor añadido, pero tiene que establecerse, digamos, con control de calidad, de servicios y evitar, pues, bueno, determinadas distorsiones que se están dando en territorios, ¿no? Con el incremento del alquiler normal y con todo lo que esto conlleva en muchos puntos de nuestro país.
No. Ministro, en clave de investidura, ¿han conseguido cerrar ustedes el acuerdo con Junts?
Bueno, yo creo que vamos en la buena dirección y utilizando, bueno, los términos en los que se ha expresado el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las últimas semanas, somos muy optimistas. Además, consideramos que se dan las condiciones para tener un gobierno muy pronto, ¿no? Es cierto que ya el calendario apremia, las fechas ya están ahí, límite, ¿no? Pero bueno, yo creo que en las próximas horas vamos a tener muy claro el escenario y el calendario para contar cuanto antes, que es muy importante, con un gobierno. Hay mucha realidad, mucha tensión, vemos cómo está el marco geopolítico internacional, Oriente Medio, Ucrania, y España con la presidencia europea necesita cuanto antes un gobierno, y en eso estamos, ¿no?
Bueno, cuando hemos visto la negociación con Esquerra, bueno, nos ha llamado la atención que se le condone la deuda, el 20% a Cataluña. Ya sabe usted que nuestra comunidad ha sido cumplidora, de hecho en los últimos 4 años el gobierno de Ángel Víctor Torres ha tratado de ser medido en los gastos, y claro, vemos que se le condona un 20% a Cataluña, que su deuda es de 71.000 millones, ¿no? Siempre las comparaciones son odiosas, pero desde aquí, desde Canarias, vemos como trato un poco injusto que a nosotros no nos llegue todo ese dinero, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que analizar en su conjunto. Ya lo trasladó la propia ministra de Hacienda, que va a tener, digamos, que esta decisión va a tener impacto en todas las comunidades autónomas, ¿no? Estamos hablando de un instrumento, el FLA, que se creó precisamente después de la crisis económico-financiera, a la que accedieron los gobiernos de las diferentes comunidades, y tendrá evidentemente una repercusión en todos los gobiernos autonómicos que en porcentaje tendríamos que verlo. Yo creo que hay que ver exactamente cuando dibuje el Ministerio de Hacienda cómo quedaría el marco nacional por comunidades autónomas, pero ya hemos dicho que no existe una intención de generar desequilibrio, sino totalmente lo contrario, evidentemente oxigenar y ayudar a la buena gestión de los gobiernos autonómicos, no solo a uno, ¿no? Y por lo tanto, en esos términos se ha expresado la propia ministra de Hacienda, vicesecretaria también del Partido Socialista, que ha estado, pues bueno, liderando junto a otros compañeros este marco de negociaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente, actuar con mesura, no lanzar titulares sin tener toda la información del impacto que va a tener en todo el país. Por lo tanto, tranquilidad. Estamos haciendo mucho trabajo, mucha gestión también con la Comunidad Autónoma de Canarias, con el Gobierno de Canarias. Somos conscientes de la realidad que se está viviendo ahora, las tensiones que hemos vivido, las desagradables consecuencias del incendio este pasado verano en Tenerife, y ahora pues este fenómeno migratorio que está lamentablemente superando ya el mayor fenómeno de 2006, ¿no? Por lo tanto, hay que actuar, hay que liderar en Europa, hay que tener una respuesta conjunta y seguir impulsando políticas públicas, que es muy importante.
Ministro, ¿y el apoyo de Coalición Canaria lo van a conseguir finalmente?
Bueno, no es tanto una pregunta para mí como para Coalición Canaria, pero
Fernando Clavijo, pero que el bueno, del partido, a lo mejor ha dado tiempo a preguntarle.
No, pero yo creo que hay que establecer primero la coordinación, la buena línea de trabajo entre administraciones debe primar ante todo, y a partir de ahí, si en ese marco de negociaciones se da un apoyo a la investidura, un apoyo posteriormente en la actuación legislativa del gobierno, de los grupos que sustentan al gobierno, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que lo importante al final es que la población canaria, la ciudadanía canaria, se beneficie de las buenas políticas autonómicas, insulares y desde luego nacional también, ¿no? Y yo creo que existe predisposición por las partes.
Muy bien. Señor Gómez, muchísimas gracias.
Un placer, señor Trujillo. Buen día.
Un abrazo fuerte, ministro. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues con el ministro vamos a concluir nuestra programación especial en este primer día desde la World Travel Market con nuestro compañero Daniel Pinero, con nuestro compañero Ángel Llanes, que han estado pues pendientes de los principales protagonistas de esta feria, que nos trae muy buenas noticias como esta que vamos a destacar, que nos decía la consejera de Turismo, Jessica de León, que vamos a estar en 16 millones de turistas.
Esa es la previsión, si todo va bien, Canarias batirá ese récord, que son los 16 millones de turistas, pero lo más importante es poner el foco en la otra barrera que pretendemos derribar, que son los 19.000 millones de facturación en la industria turística cuando acabe el año, y de los que buena parte, 7.000 millones, esperamos que salgan de este mercado, del mercado británico.
16 millones de turistas y 19.000 millones de euros de facturación. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y aunque nuestro compañero Daniel Pinelo seguirá en programación insular, le voy a mandar un abrazo fuerte. Enhorabuena por el trabajo, compañero. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Así nos despedimos. Les deseamos a todos ustedes un feliz lunes y una feliz semana. Adiós.